El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein.
Todos estamos esperando las nominaciones.
Exactamente, de los premios Colectivo de Críticos Independientes. Un abrazo a Gabriel Calderón, que se acaba de sumar a la audiencia en este momento.
Un abrazo
está
grande.
Mojándose en la calle como todo el mundo. Así que bueno, vamos a empezar con las nominaciones, las damos en lista y si tenés alguna cosa que decirme, me pisás lo mismo, ¿está?
Muy bien.
Vamos a empezar con rubros técnicos. Luces. Acá robó la Comedia Nacional. Ah, el tema técnicamente no hubo forma, porque no solamente tiene los recursos, también tiene técnicos que son imbatibles. Cuando Martín Blanchet ilumina, es tan difícil que alguien le gane que, yo qué sé. Y no estoy dando opinión, puede perder, pero lo que pasa es que va a estar siempre en la terna. Y por lo tanto, Edipo Rey, Martín Blanchet, nominado para iluminación. Frankenstein, Verónica Loza y Macondo, Miguel Grompone. Miguel Grompone es otro fuera de concurso. Cuando Miguel Grompone se mete con las luces y los videos, ahí hay magia. Ahí, yo qué sé, no sé, ganará o no ganará. Eso no depende de mí, por suerte. Pero bueno, aprovechamos para contar alguna cosa. Ambientación sonora. Nuevamente, la comedia, pero acá ya no distinguió tanto. ¿Por qué? Porque en la ambientación sonora, a veces un músico hace la diferencia. No es un tema tanto de infraestructura. A veces sí, pero muchas veces, imagínate, te aparece un Fernando Ulibi en escena y bueno.
Claro.
¿Está? O un Federico Deutsch. Entonces, ambientación sonora, Macondo, Fernando Castro, Tierra, Fernando Castro, pero con una producción de Sergio Blanco independiente, y Extractos, Angelo Priori. Extractos fue el disruptor inesperado de este año, una obra que surgió de Leonardo Martínez, que surgió sin mucha publicidad, a raíz de los críticos que nos recomendamos las obras que tenemos que ir a ver, porque entre los críticos que nos respetamos, decimos, no te pierdas esta, no vayas a ver aquella. No ir a ver una obra es una decisión crítica, y eso hay que respetarlo. Nosotros no consideramos que hay que ver todo para juzgar, eso es algo imposible por volumen, pero además es no tener crítica. A veces conviene saber que hay dos horas de tu vida que no las puedes perder.
Que no las puedes perder.
Exacto. Entonces, escenografía o dispositivo escénico, como dice Sergio Blanco, son Macondo nuevamente, son un equipo liderado por Gustavo Petkoff, Claudia Schiaffino, Eduardo Cardoso y Alejandra Roquero, Frankenstein, Verónica Loza nuevamente, porque hacía ambientación sonora, perdón, las luces. Acuérdate, Frankenstein fue hecho en la Facultad de Medicina, un espacio no solamente no convencional, sino que además a priori no es amigable para hacer teatro. Acondicionarlo fue difícil y la obra fue maravillosa, me encantó. Así que muy lindo trabajo este. Y Extractos, perdón, ya lo dije, estaba hablando de escenografía. Y La Gallina, Adelaida Rodríguez, que si te acordás fue la obra que no me gustó y que dije por primera vez que lo que a mí me gusta no me gusta es irrelevante, porque sabía que a mucha gente le había gustado, incluyendo varios de los técnicos. Así que La Gallina, y vamos a entendernos, la escenografía era interesantísima.
Eso es interesante, eso que dijiste del valor agregado que tiene crear el teatro, la obra, en un lugar que no está preparado y pensado para eso.
Claro, hay un trabajo. Bueno, cuando funciona.
Cuando funciona.
Hay un trabajo extra porque es un riesgo grande. La gente que trabaja en La Madriguera, que es simplemente una casa vieja, siempre hace cosas que tienen un plus porque se convierte en un lugar mágico.
Claro.
Lo mismo cuando Mariana Perkovich hacía sus megaproducciones, El Vampiro en el Jockey, en el viejo Jockey Club, o la última, el proyecto Felisberto, que fue una maravilla, que a mi juicio en este siglo es lo único comparable a lo que fue después Macondo, pero lo que pasa es que Macondo es la planadora del presupuesto. Entonces no hay manera de que nada vuelva. No hay forma que vuelva a hacer otro Macondo, de hecho. O sea, fue una cosa increíble, ocupó un mes. Pero no estoy hablando de la obra, estoy hablando de todo.
De todo
el entorno
Macondo.
Sí. Exacto. Así que, bueno, Gabriel Calderón es claramente vino, llegó, pisó y rompió todos los esquemas. Por cierto, vamos a dar menciones especiales, pero esas menciones no se nominan, son informadas el día de los premios. No tiene sentido dar una mención por algo extraordinario y nominar. Bueno, entonces, vestuario, Edipo Rey, Joana Bresque, un trabajo con unas pieles y unos tejidos donde combinaba colores básicos y resaltaba la animalidad, el tema de el origen de la tragedia, con el término tragoidos o grito del carnero, porque tenía que ver con Dionisos y todo eso. Y muy buen trabajo Joana Bresque, pero también La Zapatera Prodigiosa, un trabajo en la otra punta del espectro de Paula Villalba, colores, temas de época, pero también planaridad que resaltaba con la otra planaridad que era la escenografía y los actores que se movían dentro porque había bailarines. Un trabajo, a mí me encantó personalmente, me gustaron todos, pero ese trabajo fue muy lindo. Y nuevamente Macondo, Claudia Copetti, pero bueno, Macondo
va a estar
en muchos
rubros. Va a estar en muchos rubros, sí. Exacto.
Entonces tenemos elenco, ya salimos de los rubros técnicos. Y acá, nuevamente, arrasó la Comedia Nacional. Macondo, Frankenstein, Edipo Rey. No había vuelta. Fue un año que permitía eso. Y realmente, el tema elenco en sí no fue lo mejor de las obras que se le pusieron frente y que le van a ganar muchos rubros a la Comedia Nacional. Digo yo, pensando que va a pasar. No tengo idea. Por cierto, no dije la metodología con la que nominamos. Nosotros tenemos una metodología que nominamos de manera independiente. Sacamos lista a ver quién recibe más votos, aprobamos los más votados sí o no, o discutimos, pero después los premios van a ser discutidos sin que importe cuántos votos tuvieron antes los nominados.
Bien.
O sea, los premios van a ser discutidos, punto, por méritos artísticos, por opinión y por lo que sea. Pero dejamos los revólveres afuera.
Me parece muy bien.
Bueno, ¿y vos decís algo?
No, me quedé pensando si los premios ustedes ya los tienen o los van a discutir esta semana.
No, los vamos a discutir este fin de semana. Ay, qué emoción. Y los vamos a mandar después porque, bueno, no parecía, digamos, muy serio o muy honesto venir ya sabiendo quién va a ganar a nominar gente.
Me parece muy bien.
Yo creo que en este momento donde estamos nominando, realmente estamos nominando, no sabiendo que quién va a ser, quiénes van a ser los dos de tres que van a quedar desilusionados. Si es que quedan desilusionados. Bueno, actor de reparto. Un rubro importante, ya estamos empezando a hablar de lo más fuerte que tiene teatro, que es el actor en escena, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, se entró a repartir los grupos. Actriz de reparto, ¿dije o actor?
Actor.
Actor. Rogelio Gracia, por Zombie Manifiesto. Una de las mejores obras, lo dijimos, principio de año. El humor, la violencia estética que despliega Santiago Sanguinetti en su poética. Juan Antonio Saraví por La Zapatera Prodigiosa. La vis cómica que tiene Juan Antonio Saraví es increíble. O sea, vos lo mirás y si él te quiere hacer reír, te vas a reír. Yo vi un video interno que tenía Comedia Nacional donde él contaba un chiste y eso era un monólogo teatral. Era increíble. O sea, Juan Antonio Saraví es un cómico de los viejos. Y si te quieres hacer llorar, te hace llorar también, ¿eh? Porque es más fácil hacer llorar que hacer reír. Es un actor entero. Pero vis cómica alguien tiene o no tiene. Es como pegarle con las dos piernas en el fútbol. El que puede y el que no. Y, por último, Diego Arbelo por Frankenstein. Un trabajo fabuloso que además Diego Arbelo hizo con un esguince en la pierna que le limitaba la movilidad y nadie se enteraba.
¿Dos son los nominados?
Tres.
¿Y quién fue el tercero?
Rogelio Gracia, Juan Antonio Saraví y Diego Arbelo.
Maravilloso.
Actriz de reparto. Acá, se vuelve a abrir un poco el espectro. Tenemos Lucía Sommer por Macondo, precioso papel que tiene donde llama a alguien del público, realmente un momento bellísimo. Podría decir que es un momento fáustico, ¿verdad? El Fausto le vende el alma al diablo por un momento de belleza pura y perfecta. Ese momento lo fue. Aclaro, no estoy flechando los premios, estoy contando. Carla Moscatelli, Zombie Manifiesto, lo mismo que Rogelio Gracia, lo que hace es impresionante. Hace dos personajes, uno de ellos un hombre, un militar retirado. Increíble. Hay momentos que empieza con el personaje del hombre y si no estás muy avisado, no te das cuenta que es Carla Moscatelli. Impresionante. Y Camila Cayota, actriz del Galpón, por la ópera Dos Centavos, donde ella aprovecha su enorme talento para cantar, pero también para actuar. Fue uno de también de los inesperados de la temporada, eso, que la ópera Dos Centavos, una coproducción con el Galpón y de la comedia, que vino justo después de Macondo, había que levantar eso. Y bueno, el trabajo de Camila, muchos trabajos muy lindos, pero en particular también Natalia Chiarelli como Pichu, pero Camila Cayota realmente como actriz de reparto resaltó ahí. Bien, estoy haciendo unas pausas porque yo, para variar, soy yo, entonces imprimí todo desordenado y estoy buscando los numerales que le puse. Actriz de unipersonal, acá va a estar difícil. Tenemos solo dos nominadas, Camila Parard por Agua Viva y Susana Soto por Armen. Es muy difícil el unipersonal. Estás solito con tu alma, solita con tu alma. Y tenés que depender solo de vos para captar la atención del público por lo que dura la obra. Ya hablamos de Agua Viva en su momento. Armen es una obra también muy buena. Y vamos a ver. Pero Camila Parar, aparte, es una actriz que acaba de aparecer. Y para acabar de aparecer, entró pisando fuerte. Bien, entonces queda ahora actor de unipersonal. Un segundito.
Sí, mira, tranquilo. Claro, además el suspenso suma.
No, claro, pero necesito, viste, que vos me curas el bache porque es espantoso esto.
Cubrimos, vos
bien.
Tranquilo. Vos
actor
tranquilo.
De unipersonal. Acá está difícil. Hay trabajos muy, muy parejos, pero aparte un nivel descomunal. Tenemos Matías Albarracín por El Actor, dirigido por Mariano Solarich. Pepe Vázquez, la penúltima dirección de Jorge de Nevi, último trabajo de Pepe Vázquez, la última cinta de Crap, con trabajo, nada, es un momento histórico del teatro. Si se retira Pepe Vázquez, se retira el siglo XX del teatro, es impresionante. Y Álvaro Armán Hugón, con Recuerde Esto, que prácticamente cuando hicimos la crítica la hicimos de pie, esa fue la última dirección de Jorge de Nevi, con su hija Renata de Nevi, y lo que hace Álvaro Armán Hugón, con una silla, o dos sillas, no me acuerdo, una mesa y un traje gris y un anillo de bodas, es imposible contar. Esa obra hay que verla porque es un momento teatral de una intensidad, de una fluidez y disparidad de momentos que no se puede creer. Y todo para contar la tragedia del primer mensajero que nadie escuchó, una Cassandra del siglo XX que vio las atrocidades de los nazis y ni Churchill, ni Roosevelt, ni nadie le dio pelota. Y él se convierte en Churchill, no llegó, se convierte en Roosevelt. Y realmente, Álvaro Armán Hugón es una persona súper atlética y muy, muy pintón, ¿sí? Con una voz increíble. Cuando hace de Roosevelt, te juro que lo ves gordo.
Qué increíble.
Es impresionante.
Esa es parte de la magia del teatro que vos
del teatro,
mencionas.
Exacto. Y de los actores, ¿no? A mí lo que me encanta del teatro es como... No es que juegan, en español es el único idioma donde no se dice jugar al teatro, sino que se convierten en otro por un rato, y vos ves el final, pero todo el proceso que hay, desde que empiezan a estudiar hasta que llega hasta ahí, esa es la magia del teatro, pero se la quedan ellos, esa es íntima.
Así que bueno, la categoría de unipersonales es de las más difíciles que van a tener.
Y entonces, vamos a tener una discusión con esa, sí. Vamos a tener una discusión porque aparte, pero la discusión es linda, ¿no? Porque realmente están buenos todos los espectáculos. Revelación. Acá es muy difícil que decir que es una revelación. Porque, por ejemplo, en su momento se le nominaron a Roxana Blanco como directora el año pasado, cuando Roxana Blanco tiene un montón de años de trayectoria, premios en todos los continentes, por cine, por teatro. Yo qué sé, Roxana Blanco no puede ser una revelación, aunque
de
sea
nada,
su primera dirección.
Exacto.
Roxana Blanco hay que hacer una reverencia cuando pasa. No puede decir que la descubriste ahora. Entonces, para nosotros, revelación quiere decir apareciste por primera vez. Con una salvedad, que es el primero, Tomás Piñeiro, por tierra, porque el año pasado apareció, pero estaba callado arriba de una camioneta, de un auto. Entonces, realmente no actuó completamente. O sea, una aparición, dijimos, bueno, está, no vale. Y la actuación que hace ahora en tierra, impresionante.
Bien, o sea que sería como la revelación de su primer rol más protagónico o más...
Reparto. Pero mira con quién le toca compartir. Sebastián Cerantes, Andrea Davidovich y Soledad Frugone. Y está a la altura. Con sus jovencísimos años, está a la altura. Muy lindo trabajo. Pero también tenemos a Camila Parard, la misma de Agua Viva, que es coautora del texto... y hace una codirección con Felipe Ipar. Es un trabajo muy simbiótico. Ellos eligieron las palabras para definir los roles, pero en realidad es como lo que en química llaman un dipolo, ¿no? Son dos mitades de algo trabajando juntas. Y María Eugenia Puyol, por la obra Los lugares transitorios, que también es un trabajo llamativo. Yo lo que pasa es que no la vi, pero recibió los votos, quedó. O sea, no estoy diciendo que sea nada malo, es que así funciona un jurado, ¿verdad? Bien, entonces, vamos a los rubros más importantes que ya estamos terminando. Actriz principal, Emilia Díaz por La Sapo, dos actrices, Sofía Rivera y ella, en un trabajo de 50 minutos que no te da respiro. Andrea Davidovich, nuevamente por tierra. Andrea Davidovich es una actriz de esas que pisa el escenario y no necesita abrir la boca para que vos digas, acá hay una actriz. Y Florencia Zabaleta por La Zapatera Prodigiosa. Florencia hizo este único trabajo protagónico este año porque se fue a la ruta de Santiago, se tomó un descanso, pero dejó su pica en Flandes. Este trabajo fue muy lindo. Y lo que hizo María Dodera, con un texto que en principio así, otra vez La Zapatera Prodigiosa, bueno, pero una versión de Gabriel Calderón, no, o sea, básicamente es un texto de Calderón, es Lorca visto por Calderón. El texto, todo funcionó muy bien. Y el hecho de incluir bailarines de walking y de bob, esto no me lo esperaba. Así que Florencia Zabaleta como actriz principal, y vamos a actor principal. Acá tenemos Fernando Banet por Edipo, él era Edipo, Edipo Rey, él era Edipo, un trabajo absolutamente increíble. Edipo Rey es una obra muy difícil de hacer para público que no sabe de tragedias, porque empieza in media res. O sea, empieza cuando ya Edipo es rey de Tebas y tiene problemas porque apareció la peste. Entonces, si vos no sabes todo lo que pasó antes, vos decís, ¿qué pasa? ¿Qué me perdí? Llegué con lo que empezaba. Claro. Luis Pasos, nuevamente por Extracto. Extractos es una joyita estética de sensibilidad y teatro. Así que Luis Pasos es increíble lo que hace. Y Moré por Consentimiento, que fue, es la primera nominación que recibe Consentimiento hoy, y que es la obra que dijimos al principio del año, esto va a ser de lo mejor del año, nos ratificamos a final de año. Consentimiento, dirigida por Lucio Hernández, fue de las mejores cosas que
tuve. Otra gran obra que vi por vos, y la actuación de Moré es maravillosa. En sí. Un rol, además, que no estamos tan acostumbrados, quizás.
Claro, últimamente él ha publicitado más su rol de viscómica, su stand-up, pero es un actor impresionante. A mí me gusta como actor. Pero eso es un tema que es mi problema y no de Moreno. Así que vamos a los tres principales. Mejor director, mejor espectáculo y texto autor nacional. Texto autor nacional realmente no fue difícil. Fue Extractos de Leonardo Martínez, Tierra de Sergio Blanco y Zombie Manifiesto de Santiago Sanguinetti. Algo que se veía venir. Sí. O sea, por las otras nominaciones.
Por las otras nominaciones.
Y porque muchas de las obras no son texto autor nacional. Por ejemplo, Macondo era imposible, porque había dos actores nacionales, había 40 autores. ¿A cuál se le hace? No tenía mucha forma de agarrar eso. Pues, ¿cuál de los autores fue el que hizo el texto por el cual? Lo coral en Macondo también la dejaba fuera de algunas clasificaciones. Entonces, mejor espectáculo y mejor director son las dos categorías que nos faltan, que son las categorías más fuertes, son los Óscares que se dan al final. Así que mejor espectáculo, Macondo, Extractos y Consentimiento, que es consistente con los otros premios que hemos dado. Así que la dirección es para Marianela Morena y Paula Villalba, que es de Macondo, Leonardo Martínez por Extractos y Luis Hernández por consentimiento, porque es bastante razonable suponer que las mejores direcciones son los mejores espectáculos. Es muy raro que estos dos rubros no coincidan, al menos en las nominaciones. No tienen por qué ser premiados igual.
Igual, estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. Sí. ¿No? Pero que en nominaciones coincidan es al menos coherente.
Es porque, ¿cómo fue la mejor dirección si el espectáculo no era de los mejores?
Bueno, todos los nominados entonces están enterados porque ya les llegó el mail o porque lo estuvieron escuchando.
Acaba de llegarles el mail con los diplomas de nominación y ha nacido el colectivo Críticos Independientes.
Y ha nacido un nuevo premio en el Uruguay.
Sin lugar a dudas.
Nos volvemos a reencontrar el martes 12, a priori, si hay cambios los vamos a estar notificando para hacer la entrega de premios.
La entrega de premios, exactamente.
Buen fin de semana.
Claro, nos vemos, que pase lindo.
Un programa de alta curiosidad. Preguntas con y sin respuesta. Historias mínimas y máximas. Espíritu Libre. El Ojo Blindado, desde las tablas, por Bernardo Borkenstein. El Ojo Blindado.
Y estamos llegando al cierre del año, el cierre del Ojo Blindado, y no se va a hacer esperar lo tan ya
el hito del año, ¿verdad?
El hito del año, exactamente, que es la entrega de los premios. Pero para que haya entrega de premios antes, tiene que haber nominaciones. ¿Cómo
Por
estás,
supuesto.
Bernardo?
¿Cómo andás, Carolina? Qué lindo que
Muy
está la
bien.
Cache. Creo que no existe en el planeta un lugar más lindo para un viernes de lluvia que un estudio de radio.
Coincido. Salvo que me digas una cabaña en las montañas con...
Estamos hablando de gente que trabaja, no de Sebastián Marcet.
Está.
Son la 1 de la tarde.
Maravilloso.
Si no, soy narcotraficante hasta ahora. No, de nochecita yo quiero estar en casa con mi esposo y con mi perra, pero ahora un estudio de radio es lo mejor.
El estudio de radio es una muy buena opción, exactamente.
Sin duda. Bueno, Caro, el año pasado, en realidad empezó hace 2 años, pero fue creciendo. Primero como un chiste, el año pasado como un proyecto de resistencia. Los premios Ojo Blindado se entregaban porque yo sentí la necesidad. Aclaro que voy a hablar de más gente, pero... es mi opinión, mi palabra, y me hago cargo a nivel personal. Yo sentí que había algo mal en el medio ambiente teatral respecto de la crítica. ¿Ah? Estaba dividida las aguas entre dos. Hay gente que hace la crítica desde un lugar profesional, con espíritu literalmente crítico. ¿Qué quiere decir crítico? La palabra criticar viene del latín secernere, ¿ah? Que quiere decir... el movimiento de un tamiz o un cernidor, ¿no? Cuando uno mueve ahí para bajar la harina, uno separa las cosas gruesas arriba y las finas de abajo. Entonces, criticar quiere decir separar por un criterio. La palabra criterio también viene del mismo origen. Entonces, cuando uno no tiene criterio, cuando uno no tiene un marco teórico desde el que escribe, cuando uno esté, bueno, y no realiza crítica, porque, a ver, opinión tiene todo el mundo y es muy válido. Yo digo siempre que a mí me guste la obra es irrelevante. ¿No? O sea, no tiene ningún interés que a mí me guste, porque lo hedonístico, el que le guste a cualquiera, vale igual. Ahora, si vamos a analizar, bueno, ahí sí hay opinión calificada. No es lo mismo que vengan Roger Mirza o María Esther Burgueño a hablar a que hable yo. Yo pido permiso en esa mesa. ¿Ah? Entonces la opinión calificada existe. Estamos en una época donde el conocimiento autorizado cotiza en baja, donde todo el mundo dice, es mi opinión, respetala. No te respeto nada, la opinión, te respeto a vos. Te claro. respeto a vos como un sagrado inviolable. Pero si tu opinión es que, qué sé yo, que el chocolate se come con, no sé, con caracoles, y bueno, tu opinión me importa un soto y me parece un disparate.
Sí, sí, o al menos dame la chance de discutir tu opinión.
No, pero es que las opiniones pueden ser incluso... detestable. Si mi opinión es que hay que matar a la gente, mi opinión es criminal. No es que ya solamente sea no compartible. No, las opiniones no valen nada. O sea, tienen que tener un valor por lo que tienen detrás. El ser humano, en cambio, un sagrado inviolable y todo por defender eso. Entonces, el me gusta es parte del ser humano. El yo creo que, bueno, ahí a ver con qué lo bancas. Entonces, yo había sentido, insisto, para que no se vincule lo que voy a decir con la gente que voy a nombrar dentro de un rato, que básicamente los premios Florencio estaban en un agujero negro, que premiaban cualquier cosa, que nominaban 17.000 personas, montones de premios compartidos, discrepaba con todas las elecciones. Incluso el año pasado me llamó mucho la atención porque tanto el Florencio como Ojo Blindado elegimos la mejor obra del año, que fue Viva Constante.
Claro.
Pero no había dos opiniones respecto a esa obra. No tuvo ninguna nominación El Estudio para la Mujer Desnudo. Florencia
Insólito,
Zabaleta.
Insólito.
Pero bueno, sí. Una de las mejores actrices por la que siento una debilidad absoluta, que es Ximena Pérez, nunca ganó un Florencio. Por La Dama Boba, que recorrió el mundo, donde la gente se despellejaba las manos aplaudiendo.
Sí, tal cual, tal cual.
Como lo hacen ahora con Constante, con un elenco
Gran obra que la fui a ver gracias a vos y que espero que esté en las nominaciones.
Es del año pasado, estuvo y ganó.
Ah, ya estuvo y ya ganó, tenés razón.
Claro. En este momento está en Europa, como corresponde.
Como corresponde, creció, creció.
Exacto. Entonces, lo que sentí era que había quedado una voz de resistencia. Dice, bueno, yo no tengo organización, no puedo hacer nada, pero tengo la columna del Ojo Blindado. Y bueno, hicimos el manifiesto, donde decía por mí y ante mí, y en mi opinión y no de la radio. Y sentí que también eso tuvo mucha repercusión. La Comedia Nacional publicó los premios que ganó, otros colectivos también. Y dije, acá hay algo. Si me quedo en lo mismo, es para atrás. Entonces hice lo que haces siempre que se necesita ayuda, que fue pedir ayuda. En el medio hay muchos críticos que yo valoro mucho, que a mi juicio son los mejores, pero que lo respalda su producción. Presentaciones en congresos, titulaciones, publicaciones internacionales. Bien. Por decirte algo, cuando Alejandro Dolina venía a publicar un libro en Uruguay, pedía a María Esther Burgueño. Lo mismo Jorge Dubati. Entonces, hay nombres. Leonardo Falami está haciendo maestría de teatro. Ana Laura Barrias tiene la maestría de teatro. Débora Quirin, lo mismo. O sea, tiene estudios de licenciatura. Macarena Langley. Hay muchos críticos que realmente hacen las cosas bien. Débora en este momento está en otra función, no está haciendo crítica. Pero bueno, hay gente que sí hace las cosas bien y no me quiero confundir con el hecho que yo estoy sosteniendo que el Estado soy yo, o sea, que no importa lo que digo yo, no. Yo tengo maestros y tengo referentes. Entonces hice lo más fácil, ¿no? Me di vuelta en la cama, que mi esposa es María Esther Burgueño, y hablé con ella a ver qué le parecía. Y hablamos entre nosotros, y su colectivo, que es la Escuela de Espectadores del Uruguay, pasó a ser la primera referencia que tuve. María Esther Burgueño, profesora de literatura y idioma español. Gabriela Braceli, profesora de literatura y también ambas periodistas de la revista Relaciones y de radio, en este momento Gabriela Braceli. De alguna manera empezamos las conversaciones. Y el segundo colectivo que llamé, que más o menos cerraba el grupo de los críticos teatrales que
se
yo...
Se mezcló el ganado ahí.
Se me mezclaron los dos gorros. De los críticos que yo respeto y que yo tomo como referentes en este momento, de los que están ejerciendo, y hago una separación acá de los periodistas culturales que eventualmente escriben sobre teatro, porque por ejemplo, Javier Alfonso, que es uno que voy a nombrar, es periodista cultural, pero que dedica mucho al teatro y mucho a la música, entonces es muy especializado. Pero de repente, qué sé yo, Emanuel Bremerman, que no me pierdo nada que escribe, es más de cine y solo muy eventualmente hace algo de teatro, pero muy esporádicamente. Entonces, el colectivo, digamos, que contacté, digamos, por mi iniciativa, primero en realidad, más allá de haber conversado con mi esposa, fue el de los violinistas del Titanic. Los violinistas del Titanic surgen como un podcast en donde tres de estos críticos, que son los tres periodistas también, se juntaron a hacer lo mismo que hacemos acá en El Ojo Blindado, a analizar el teatro con la generosidad de tiempo que te da un podcast.
Claro.
Sí, que es otra cosa. Entonces, ellos tres, que son para mí los mejores que están escribiendo en este momento, junto con Gabriela Braceli y María Esther Burgueño, son Javier Alfonso, periodista de Búsqueda y de Radio del Sol, Ana Laura Barrios, máster en teatro, periodista de Brecha, y Leonardo Flamia, licenciado en filosofía, profesor de matemática, maestrando de teatro, y de los medios Voces y La Diaria. Yo también hago colaboraciones en La Diaria, pero no en teatro, por razones obvias. De un colegio. Entonces, para mí, ellos eran los referentes y tuve la suerte que todos me dijeran que sí. Y formamos un grupo de WhatsApp, obviamente, nos reunimos a comer un asado, como corresponde en Uruguay, y fuimos delineando la idea de crear una forma de resistencia que es como mi eslogan del programa de televisión, resistirnos a la nada, frenar la decadencia, aportar algo. Cada uno tiene su visión de la crítica, pero la crítica no es ni contar el cuentito de lo que es la obra, o sea, te digo, no, oh, mirá, hay un príncipe en Dinamarca que se le murió el papá y justo lo mató el tío que se casó con la mamá. No, Hamlet no se analiza así. Y
eso es contarlo, digamos.
Claro,
es como
pero
narrarlo desde
es tu... crónica, pero el arte claro. No resiste crónica. Si vas a hacer crónica, hacé la de Macondo, pero de todo menos de lo que pasó dentro de la sala del Solís. Porque hay para hacer crónica en ese lugar. Pero el teatro lo tenés que analizar. Tenés que elegir un marco teórico, tenés que elegir una referencia y digo, está, de acá miro. Y cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la filosofía política, la semiología, las ciencias del teatro, la semiótica, en mi caso la filosofía de tipo, lo que llamamos filosofía teórica, la filosofía del conocimiento. Y bueno, empezamos a hablar y nos dimos cuenta que, bueno, primero que los premios no se podían llamar Ojo Blindado, porque ya no era el Ojo Blindado, así que los premios Ojo Blindado murieron en su segunda edición. Pero creamos el colectivo de críticos independientes, que así se llama, que somos un grupo de resistencia. ¿Ah? Queremos generar discurso crítico, queremos darle prioridad al buen teatro, porque vamos a entendernos, yo puedo equivocarme y valorar como buena una cosa que no es, porque eso es humano. Pero existe buen teatro y existe mal teatro. Vamos a no ser demagógicos. ¿No? O sea, hay buen arte y hay mal arte, y hay buen arte comercial, ¿cómo no? ¿Sí? Pero claro, ¿qué pasa? ¿En qué se define eso? Bueno, el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del artista? ¿Lo cumple? Bien, logrado. ¿Te gusta? Harina otro costal.
Totalmente de acuerdo, sí.
¿Ah? Entonces, con el colectivo, el año se nos hizo corto, llegamos a las nominaciones que estamos largando hoy, a las 13:35 en punto, que es cuando yo calculé que íbamos a terminar la columna, se van a enviar a los nominados los diplomas, y en la próxima columna, que en principio es el 12, habíamos quedado.
El martes 12.
Ahí va, esa es la fecha tentativa, ahí se van a dar los premios, que es muy... muy, muy tranquilizador para mí, que tengo otras miradas con las que compartir. Yo sé que no van a ser todos los premios que yo hubiera querido dar iguales, pero eso también evita injusticias. Una sola mirada no tiene sentido. No tiene sentido, no, digo, quiero decir, es más pobre que seis. Y para que veas la confianza que nos tenemos y el respeto que nos tenemos, somos seis. Un jurado par es un peligro.
Es muy peligroso un jurado
par. Un jurado tiene que ser impar y primo. Porque 9 también permite un empate de 3-3-3. ¿Ah? Entonces, generalmente 5-7. Entonces, ahí no hay forma de dividirse igual. Uno va a ganar siempre. Entonces, de esta manera, avísame cuando termine el bloque.
¿Vale lo mismo el voto de todos?
Sí. Acá somos todos igualitarios.
No hay un jefe de jurado, nada.
No, lo que sí hay es que, salvo para Leonardo Flamia, todos fuimos alumnos de Maestro Burgueño. Entonces, de alguna manera, hay una referencia a maestría. Pero Leonardo Flamia la reconoce que es la crítica en la que él se inspiró. Entonces, de alguna manera, la opinión de Maestro es calificada, pero su voto vale uno.
Me parece maravilloso. ¿Vamos a las nominaciones ya?
Cuando vos digas, o en el otro bloque.
Vamos a la tanda, escuchamos algo más de Buitres.
Dale.
Y volvemos con las nominaciones. Vamos a ponerle... No tenemos el ruido del redoblante hoy, pero vamos a
ponérselo nosotros. No, hoy ya no es
el
lúdico.
El misterio, el suspenso.
Hoy tenemos que hacerlo más sobrio.
La radio está pegada a la vida.